Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todos Los. Esta vez nos acompaña el profesor Carlos Amunati, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, quien imparte los ramos de Derecho Romano, de Teoría del Derecho, en primer semestre, Teorías y Fuentes, además de partir en este minuto el ciclo de Derecho Civil. También hace una serie de ramos en el Magíster de la Universidad, donde se ha especializado también en trabajar el tema de Inteligencia Artificial y la relación de Derecho y Tecnología. De hecho, parte también del Centro de Estudios de Derecho, Ciencia y Tecnología, del que yo también soy ayudante. Hoy día vamos a conversar de su libro Arcana Técnica, donde trata el tema de las inteligencias artificiales en general y luego su aplicación al derecho y las posibles proyecciones que podríamos ver en los próximos años. ¿Cómo está, profesor?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento. Bueno, verás, como ya la facultad es un pequeño circo pobre, así que estoy haciendo de todo.
Bueno, también tiene un podcast. Nosotros los dos seguimos también. Su podcast, profesor.
Es muy bueno también.
Es muy entretenido.
Oh, pero qué alegría. Sí, mira, un podcast. Ese podcast fue bastante curioso como lo armé. Fueron básicamente... son todas investigaciones que ya he hecho en el pasado. El podcast se llama Arcana Histórica. Curiosamente, estas arcanas como que me van siguiendo. Básicamente son investigaciones que ya he hecho en el pasado, pero que tienen, yo pienso que tal vez un interés un poco más allá de lo que es el especialista. Y decidí contar un poco de qué se tratan, episodios distintos, aislados sobre la historia de Roma o el derecho, y darlos, irlos contando de la manera más entretenida que se pueda. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Todo muy artesanal, por cierto.
Bueno, nosotros también partimos más o menos así. Aunque claramente con un
año.
Sí, ya vamos por el año. Así que...
Un año, muy bien, felicitaciones.
Sí.
No sé si se han dado cuenta.
Pero... Eventualmente lo harán robots, serán los próximos locutores. Así que hay que aprovechar antes de que quedemos desempleados.
Sí.
De todas maneras, pero este es el formato. Piensen ustedes, piensen en lo siguiente. Cuando nadie escucha un podcast abierto, nadie escucha un podcast por parlante, la gente los escucha con audífonos. Y cuando los escuchan, es como si ustedes le hablaran directamente al cerebro de alguien.
Claro.
Es mucho más potente que la televisión o que YouTube, incluso que la radio. Le estás hablando al cerebro de alguien que te está escuchando directamente en la soledad de su mente.
Brutal.
De una forma interesante, pero no lo había pensado.
Sí, ahora siento que tengo mucha más responsabilidad como locutor de uno. Saludo a todas las mentes que están siendo acompañadas por nuestras voces.
Ah, no te preocupes, ya han pasado por un proceso educativo de 12 años de colegio, ya fueron corrompidas y destruidas. No va a dañar más.
Volviendo al texto que vamos a comentar, está dividido en tres capítulos, aparte de una introducción, que es, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Que es una aproximación histórica a la evolución de la idea de inteligencias artificiales desde sus primeras manifestaciones o los sueños de la humanidad primitiva hasta la realización práctica de esta, con un... Me gustaría mencionar especialmente la discusión en torno a si existe inteligencia propiamente tal artificial o no, que es un tema de discusión bastante amplio. O si será alguna vez posible llegar a crear una inteligencia propiamente tal artificial. En segundo lugar, se trata respecto a la inteligencia artificial en el mundo del derecho, de cómo está influido en el mundo jurídico, especialmente su relación con los operadores jurídicos y la administración de justicia también. Y en tercer lugar, se titula el último capítulo En un futuro distante, donde se hacen algunas proyecciones tanto en el campo del derecho como en el campo general de qué repercusiones podría traer en el mediano y largo plazo la implementación de tecnologías de inteligencia artificial a las distintas esferas de la vida. No sé, Cristóbal, si tú querías partir por alguna cosa en concreto.
Sí, antes de comenzar con la cantidad de cosas que anoté para aprovechar bien este podcast, necesito dar las gracias, uno, por estar acá, dos, por haber escrito este libro tan maravilloso, y esas eran las dos, en realidad. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Estoy un poco emocionado, de verdad. Le comentaba a Pablo que lo pasé tan bien, que están todas las cosas que me apasionan en un mismo libro, en tan como poco espacio, que es como cuando quieres regalarle un libro a alguien. Ya, pero si además te dieran la lata de encargar un libro con todas las cosas que le gustan a una persona, ya sería como eso. De verdad sentí que lo pasé excelente.
Me gusta el colorado como un tomate, lo advierto.
Volviendo al tema, claro, me gustaría comenzar discutiendo lo que decía Pablo, que por lejos es uno de los temas más centrales de este asunto, que es primero caracterizar un poco qué vamos a entender por inteligencia o todas las complicaciones que tiene la definición de inteligencia con la que suelen comenzar este tipo de textos, y también si es que podría describir un poco los elementos que están detrás para luego usarlo como base técnica y luego seguir comentando el resto de los temas respecto de los elementos simbólicos y conectivistas de cómo funciona la inteligencia artificial. Eso como son las dos primeras cosas por las cuales sería interesante comenzar a discutir.
Bueno, fantástico. Antes que nada, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, es la lata de escucharme. O sea, muchas gracias. Ahora, les cuento. Claro, es que esto es lo que a mí me parece fantástico de todo, de los temas estos de inteligencia artificial. De partida estamos siempre utilizando un término que es bastante malo, objetivamente. La inteligencia, no hay acuerdo sobre qué es la inteligencia, ni natural ni menos artificial. Es un concepto que parte mal, de hecho. McCarthy básicamente empieza a utilizar este término, porque el término ustedes ya lo saben, nace de un summer work camp que se llevó adelante en la década del 50 en Dartmouth, donde se sitúa a los mejores tipos, a John McCarthy, reunió ahí a Martin Minsky y a varios más, y le pone el nombre de inteligencia artificial para intentar ganar el punto, hacerlo más vendedor que otro nombre que estaba en competencia, que es cibernética. Que de hecho es un poco mejor. Kubernetes es piloto. Cibernética es como autorregulación. Es un poquito mejor que inteligencia artificial. En fin, quedó el nombre inteligencia artificial probablemente porque era más vendedor. Eso es. Pero es un pésimo nombre. ¿Cómo vamos a crear algo? ¿Cómo vamos a crear algo que no sabemos lo que es? Para poder hacer una cosa, normalmente necesitas a lo menos determinar qué es o su función. Y este es un problema básico. Pero, ok, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Normalmente denominamos inteligencia artificial a sistemas que son capaces de llegar a resultados que en los seres humanos requieren inteligencia. Es una definición un poco estúpida, pero es que en realidad no hay mejor. Además es perfectamente tautológica, porque define inteligencia por inteligencia. Hay otros que dicen que es, claro, que requiere el uso de la razón. Bueno, pero eso es lo mismo. A fin de cuentas, básicamente un sistema solemos denominarlo inteligente si hace cosas que, para que nosotros haríamos utilizando nuestra inteligencia. Así, por ejemplo, cuando jugamos ajedrez con una máquina, hoy día esto nadie lo llamaría inteligencia artificial. Esta es otra de las propiedades que tiene. Es evanescente. Lo que era inteligencia artificial hace 30 años, hoy día no lo es. Pero hace 30 años todavía una máquina que jugara ajedrez era considerada inteligencia artificial. ¿Por qué? No porque la máquina empleara nada parecido a la inteligencia. Básicamente hace 30 años las máquinas lo que utilizaban para jugar ajedrez era un árbol de decisiones con un algoritmo Monte Carlo, que es muy sencillo de armar, se puede armar en un... Vamos, te lo puedo explicar con una hoja de papel, si es una estupidez. Y lo que pasa es que lo llamamos inteligencia porque los seres humanos, cuando jugamos ajedrez, usamos de la inteligencia. No sé si me siguen.
Sí,
hoy día los sistemas que solemos denominar inteligentes son los sistemas que utilizan aprendizaje, que tienen algo de machine learning. Normalmente lo que se llamaba inteligencia artificial antes, hoy día la gente tiende a excluirlo. Pero, en fin, esto es una tensión que ha existido siempre, ¿eh?
Yo quería preguntar, antes de entrar a las dos escuelas, respecto a eso mismo, ¿no hay también en algún sentido en la decisión de llamarlo inteligencia artificial, y usted lo menciona en el libro a la pasada, pero un anhelo de la humanidad también de poder ser Dios en algún grado, de poder crear a un semejante, que es la gran característica esencial de Dios, es que Dios puede crear un semejante a su imagen y semejanza? ¿No existe también en el nombre un programa, un proyecto de anhelo a futuro?
Pero totalmente, o sea, siempre este ha sido el sueño de la humanidad, poder crear a otro con el cual comunicarte, ojalá que te entienda. O sea, la humanidad en este sentido, los seres humanos somos bastante extraños, somos solitarios, nos sentimos solos al menos, y tenemos este anhelo constante de buscar a un otro, búsquelo en el espacio sideral, búsquelo en sus propias creaciones, en lo que sea. De alguna manera, incluso, nosotros también podríamos decir que somos la inteligencia artificial creada por Dios.
Claro.
Y sí, hay un anhelo. Por eso hay tantos mitos en torno a lo mismo. Hay
claro. Mucho. Los alquimistas creando homúnculos, si no me equivoco, los autónomatas o autómatas de la antigüedad, autómatas.
Claro.
Claro, existe esta constante búsqueda de... Uno podría interpretarlo incluso como el non serviam del pecado original, de creer
claro,
ser el propio Dios.
Exacto. El non serviam, exactamente. O por ejemplo en el otro, el mito de Pigmalión. Normalmente todo el mundo conoce a Pigmalión por My Fair Lady, pero bueno, el mito de Pigmalión es bastante bueno. Pigmalión crea una estatua y se enamora de la estatua, y la estatua no lo ama. O sea, ahí está, de alguna manera, todos los temores en torno a la inteligencia artificial concentrado.
Hay de una... hecho, el cine ha aproximado esa historia varias veces. Yo sé que a Cristóbal le gusta mucho.
Sí.
Yo voy a dejar a Cristóbal aquí porque es su tema.
No, para sí, yo estoy un poco rayado con el tema y suelo sacar Blade Runner cada vez que puedo. Incluso me estaba viendo mucho, porque en este, por primera vez en todo el recorrido que ha tenido este podcast, casi eres tú el primero en sacar Blade Runner a la discusión. Lo que trae espectacular. Pero claro, también está retratado de una forma muy bonita del cine el mismo anhelo, para no seguir lateando el problema.
No, pero es muy bueno. De hecho, mira, pero si lo piensas, toda la cultura del siglo XX tiene algo de esto. Por ejemplo, pensemos en los cómics. Los cómics incluso ya desde la década del 20, del 30. Un Superman. ¿Quién es el enemigo de Superman? Lex Luthor, el científico. Es siempre, todos los superhéroes tienen un enemigo. El enemigo suele ser un científico. Usualmente, además, por toda esta migración de científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, tiene un acento alemán. Pero... un acento extranjero, pero de alguna manera, dentro de los cómics y dentro de la ciencia ficción, dentro de toda esta cultura pop, está este temor a la ciencia como elemento deshumanizador. De alguna manera, son los temores del hombre del hombre medio, del hombre normal, a un mundo que se va técnico, que se va convirtiendo en un mundo hostil. No sé cuánto de esto haya, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate lo que debe haber sido la Primera Guerra Mundial. Imagina que fuéramos nosotros, qué sé yo, alemanes o franceses de 1913. En 1913 todavía se pensaba que una carga de caballería era muy efectiva. Que con un buen fusil o una espada incluso podías ir a la guerra. Imagínense que llegamos al año 14 y nos mandan a una guerra de trincheras. La sensación de horror... que esa modernidad, que ese nuevo despertar de la máquina debió causar en millones de seres humanos, tiene que haber sido fantástico.
De hecho, profesor,
y aquí... llovía fuego del cielo.
No, y aquí voy a ser profesor, le voy a comentar una cosa primero. Nosotros tenemos como principio básico este podcast que Tolkien tiene que salir en todos los episodios. Así que qué bueno que me haya dado la entrada tan rápido. Es lo mismo que se ve de hecho en la fantasía de Tolkien, que claro, es un género muy distinto a la ciencia ficción o al trabajo de los cómics o a la idea del científico, pero tanto Sauron como Saruman son Maiar, precisamente, que se relacionan con lo artificial, con la construcción. Son constructores, son artesanos, son técnicos, y que degeneran por su aprecio a la creación también. Es bien interesante.
Qué buena observación, correcto, sí. De hecho, bueno, justamente los personajes de Tolkien tienen mucho que ver con el ciclo de los Nibelungos de Wagneriano, que se muestra lo mismo. Se crea el anillo, y el anillo es la creación, el creador, el artífice, es de alguna manera maleado por su propio arte. Si lo piensas, incluso en la Biblia hay algo de esto. No sé si lo han pensado alguna vez, pero Caín mata a Abel. ¿Quién es Caín? Caín es el agricultor. En el fondo es quien va a fundar la civilización.
La ciudad de Caín y la ciudad de Abel, como dice San Agustín, es la ciudad de Dios.
Claro, pero ¿quién funda la ciudad? De hecho, no hay ciudad de Abel. ¿Quién funda la ciudad? La ciudad la funda a Caín y la llama Enoch, el nombre de su hijo. Y en la civilización enoquiana, los hijos de Caín inventan todas las artes. Dominaron los metales, dice la Biblia. De alguna manera ese juicio negativo al homo faber, al hombre que crea, existe también. y al final de toda esta civilización creadora es el diluvio. No sé, es un, hay esa idea, creo yo.
Muy interesante, no lo había pensado, el contexto bíblico también que existe respecto a la capacidad creadora. Incluso uno podría argumentar que existe en algún grado en las parábolas del propio Cristo, cuando señala que las flores del campo y los pájaros no requieren de estar haciendo cosas, sino que Dios lo provee.
Claro,
que la actitud del cristiano, claro, en algún grado, las personas con plena fe en Dios no requieren estar haciendo cosas, sino que de la misma manera que provee a los pájaros del cielo y a las flores del campo, Dios proveerá. Incluso en algún grado existe eso en la idea misma de la fe.
Ah, pero de todas maneras. Es que es interesante. Piensen ustedes en lo que debe haber sido el pueblo de Israel en la época en que se escriben estos relatos. Y de hecho estos relatos se escriben, pero se reciben de una época mucho más remota. Piensen ustedes cómo debe haber sido. O sea, es un pueblo de pastores, eminentemente transhumante, y todos los pueblos pastoriles, transhumantes, tienen una tensión respecto a las ciudades y a los pueblos asentados en ciudades. Y esa tensión se lee, se palpa en estas memorias remotas que son el Génesis. Y esto mismo lo puedes leer de nuevo también en la mitología nórdica. ¿Por qué aparece tan claramente, como ustedes dijeron, en Tolkien, que es una excelente observación? Justamente porque Tolkien bebe de la mitología nórdica, y en la mitología nórdica están estos mismos elementos. Está esta hostilidad hacia el Homo Faber, hacia el mundo civilizado del sur, creador de maldades en algún sentido.
Además de que Tolkien fue veterano de la Primera Guerra Mundial, entonces le tocó ver en carne propia los horrores de la mecanización de la guerra.
Sí, tienes razón. Bueno, sería muy agradable estar en King's Arms ahora tomándose una cervecita en ese bar de Oxford, donde iba Tolkien, conversar de estos mismos temas.
Mi sueño es idealmente algún día poder tener un grupo así en Chile, en algún barcito, y juntarse a conversar y a leer y a comentar lo que se ha escrito. Pero ahora con pandemia es más complicado. En una de esas en el futuro será posible.
En una de esas.
Sí, ahora con pandemia se acabó. Claro. No, claro.
Bueno, yo me vine al campo. Huí de la civilización y de la inteligencia artificial.
Quiero comentar. Ah, sí. No, un poco para avanzar en este tema. Sería interesante comentar también el tema del algoritmo, su relación con la objetividad, o si es que existe algo así como una objetividad. Y también si nos puede contar un poco del estudio que está en el libro respecto de los sesgos, que se comentan sesgos involuntarios, como algunos sesgos de discriminación racial o asuntos así. Pero también hay un tema muy interesante, que es donde trata los sesgos voluntarios por parte, por ejemplo, de este programa de Google del Machine Learning Fairness, donde había una especie como de corrección progresista, por ponerlo de alguna forma, o creo que así lo denuncia el mismo Douglas Murray, de los efectos, o sea, de los resultados de las búsquedas para cuadrarlo en un poco en la versión ideal que tendría Google con este tema la lucha contra los prejuicios de género, raciales o cosas así, y cuánto poder le estaríamos entregando también a ese tipo de compañías que pasan a moldear la realidad por sobre los resultados que debería proveer simplemente el algoritmo.
Bueno, son grandes preguntas. A ver, primero que nada, partamos por los sesgos. A ver, se supone que, porque esta es una de las primeras cosas que uno tiene, uno cuando se acerca a una máquina, como los ordenadores, los computadores son básicamente hijos de las matemáticas, uno tiene esa fe en la neutralidad de la matemática. De alguna manera, la primera aproximación, la aproximación inocente de uno hacia los mecanismos de inteligencia artificial está ligada con esa inocente creencia que las matemáticas parten desde la neutralidad. Y parten desde la neutralidad. Lo que no parte desde la neutralidad son los datos. Los algoritmos, algoritmos es una palabra complicada para decir procedimientos, básicamente los agentes artificiales de hoy día se nutren de datos. Y los datos no son una cosa limpia, son una cosa sucia. Dependen de la mirada del que toma el dato, lo que tú eliges anotar. Por lo demás, los datos lo único que revelan es tu historia. O sea, si tienes una historia de discriminación, los datos van a contener esa historia. Y si tu algoritmo va a aprender de los datos que tú le entregaste, y tus datos tienen esa discriminación, tu algoritmo aprenderá a discriminar tal como los datos con que lo entrenaste. Básicamente, los algoritmos no son mejores que sus datos. Hay otras posibilidades. También puede ser que, por ejemplo, hay un defecto de diseño. Hay unos casos bastante curiosos. Por ejemplo, el del algoritmo para contratar de Amazon. Uf. Amazon tenía un problema más o menos grande. Abría un puesto de trabajo y llegaban decenas de miles de currículos. Entonces dijo, bueno, muy bien, vamos a hacer un algoritmo que nos haga la lista corta y filtre 10.000 currículos, nos haga una lista corta de, no sé, de 50, algo humanamente manejado. Y dijo, muy bien, busquemos qué es lo que estamos buscando. Alguien que se parezca a los empleados que tenemos, pero que, por ejemplo, haya ascendido en los últimos 2 años y que haya tenido una permanencia en la empresa de al menos 5. Fantástico. Claro, pero como los empleados de Amazon en el momento de hacerse este algoritmo, que fue el 2015, si mal no recuerdo, eran mayoritariamente hombres, normalmente en sus currículos, los atributos que iba a valorar el algoritmo iban a ser atributos ligados con hombres, masculinos. ¿Qué hizo entonces el algoritmo? Tomó todos los currículos que llegaban y descartó todos los currículos de mujeres, porque las mujeres normalmente no ascendían en una empresa donde el 90% de los trabajadores eran hombres. Por lo tanto, el algoritmo tenía una discriminación de sexo inmediatamente. Ahora, uno de los elementos más interesantes de esta historia es que en los currículos no iba indicado el sexo del candidato. El algoritmo teóricamente no sabía el sexo de la persona. Pero lo que sí había era, por ejemplo, qué sé yo, perteneció al equipo de fútbol americano. Eso, muy bien valorado. Perteneció al equipo de porristas. Muy mal valorado. Eso es lo que hizo el algoritmo. Entonces, logró desarrollar sexy.
No, es que a todo esto se me llevó en el tintero antes y parece que es bastante importante. Un poco para entender cómo funciona por dentro. Podría ser una síntesis muy breve de cómo funciona los elementos simbolistas y conectivistas dentro de este sistema, para darnos una idea.
Sí, pero por supuesto. Mira, en el fondo, son dos, a pesar de todo lo que se les digan, de lo mucho que ha avanzado la inteligencia artificial, en realidad estamos operando con teorías de 1950. No hemos avanzado nada. Lo único que tenemos es máquinas más potentes y mejores datos. Pero la idea básica de cómo funcionan las inteligencias artificiales proviene de la década del 50. Básicamente hay dos maneras de operar. Lo voy a explicar de una manera que a nosotros, abogados humanistas, se nos va a hacer más fácil. No es la manera como te lo explicaría un analista de datos, pero a nosotros nos va a ser mucho más fácil. Mira, una forma de enfocar la inteligencia es pensar que la inteligencia se relaciona con la capacidad de hacer análisis lógico y análisis de proposiciones lógicas. ¿Ok? Entonces, si yo programo conocimientos y elementos, toda la lógica puede reducirse a matemática, y toda la matemática puede reducirse a lógica, así que es indiferente una cosa a la otra. Si yo programo conocimientos e ideas en una máquina, esta máquina, operando con principios lógicos, debería darme resultados lógicamente válidos. ¿Ok? Esto es, digamos, esta es como una máquina platónica. Yo le programo conocimientos, ideas de un mundo preexistente, y esta máquina simplemente procesa esos conocimientos y me da resultados. Esta era la idea predominante en, por ejemplo, el círculo de Marvin Minsky, esta es la escuela simbolista. Programemos, siguiendo principios de lógica, programemos lógica en la máquina y la máquina nos dará lógica. Está muy bien eso, pero el problema, de hecho, los seres humanos también razonamos con lógica, no siempre. Pero digamos de que algunas de nuestras decisiones las tomamos así. Las más importantes, ciertamente.
Como la calculadora, ¿no?
Como la calculadora. Los computadores son grandes calculadoras, a fin de cuentas. Piensen ustedes, las grandes decisiones que ustedes vayan a tomar en su vida no son lógicas. No hay nada lógico que te indique que debes estudiar derecho o con quién te vas a casar. Ni siquiera si debes encender un cigarrillo o no. O si le das otro trago a la cerveza. La mayor parte de las decisiones, incluidas las más importantes, no lo son. Pero hay un set de decisiones altamente valoradas por nosotros que son lógicas. Y si programas conocimiento, algunos resultados darás. El problema es que eso no te da sentido común. por ejemplo, si yo programo las reglas del, de, qué sé yo, del derecho de daño o de los cuasi, de los delitos y cuasi delitos del Código Civil en una, en un ordenador, que se puede hacer, es muy fácil, si las programo, igual no me dará un mecanismo que logre razonar jurídicamente, básicamente porque la máquina no sabe por cosas como, por ejemplo, que el agua está mojada y que lo húmedo puede causar un daño, y que cuando causa lo húmedo un daño se aplican las reglas del Código Civil. Una alternativa fue programar un sentido común básico, pero los sistemas se hicieron tan grandes que colapsaron. O sea, SICK es el más conocido de todos, de Doug Leonard. Un sistema colosal, 30 años de trabajo, todo tirado a la basura, 30 años maravillosos de basura, pero 30 años programando sentido común en una máquina, y no funciona, porque mientras más complejo es un sistema, más contradicciones existen, y por lo tanto es más frágil. La otra gran manera de aproximarse a la inteligencia artificial es el sistema conectivista. Curiosamente, Marvin Minsky hizo su tesis doctoral en esto, pero después lo abandonó. Maravillas del mundo. Y después, de hecho, dinamitó esto. Pero bueno, esto se trata de lo siguiente. Creo una red y hago que el sistema aprenda a partir de casos. Es un poco extraño y es un poco contraintuitivo, pero en realidad no es más complicado que multiplicar matrices. ¿Ustedes cuando estaban en el cole vieron matrices? ¿En matemáticas?
Yo no recuerdo.
Yo no, pero conozco suficientes ingenieros que han intentado explicarme el tema.
Bueno, pero no es muy difícil, es algo que un chico de segundo medio puede entender así, sin problema. Multiplicación de matrices. No es más complejo que eso, mira. Consiste en lo siguiente. Suponte tú que me invento, hacemos una red. Hay tres puntos de la red, ¿ok? El primer punto es una neurona, es que esto es lo interesante, imita cómo funciona el cerebro, pero no cómo funciona de verdad, sino como se pensaba en 1946 que funcionaba el cerebro. No funciona así, no importa. Ok, vamos a hacer una red con tres neuronas. La primera neurona se va a encender, que imagínense, en vez de hacer una neurona, algo más sencillo, tres ampolletas, ¿ok? La primera ampolleta se enciende si en la imagen hay pelo largo. La segunda ampolleta se enciende si en la imagen hay... Perdón, me corrijo. La primera ampolleta se enciende si es que en la imagen hay pelo corto. La segunda ampolleta se enciende si es que en la imagen hay barba. Y la tercera ampolleta se enciende si es que en la imagen hay pantalón. Si se encienden las tres ampolletas, cada ampolleta es un 1. Eso se multiplica por una cosa que ya se llama un peso, de 0.33. Y entonces, cada uno te daría un resultado de 0.33, lo sumas, ¡oh! Te da 1. Entonces, 1 es igual a hombre. Si la máquina detecta esas tres cosas, te va a decir, ¡esto es un hombre! Así de simple era el razonamiento de las primeras redes neuronales.
Es casi como Diógenes hablando de que el hombre es un vidrio sin pluma y trae una gallina desplumada.
Exactamente.
¡Qué grande!
Entonces, si traemos la gallina desplumada, entonces, bueno, habrá que corregir. Ajustemos el peso de uno de esos factores. El lugar, por ejemplo, claro, porque esto está hecho para 1950, donde las mujeres donde los hombres tienen el pelo corto, pero llegaron los Beatles, ahora tenemos el pelo largo, y llegaron los escoceses y pueden usar falda, y yo qué sé. Entonces vamos ajustando el peso, de manera que, más o menos, mientras más fotos ve, más preciso se hace. Esto lo inventaron con unas máquinas fotográficas de cadmio, que eran fantásticas. Imagínense, las primeras cámaras digitales de la década del 50. El resultado es que el sistema iba aprendiendo. Se crea un algoritmo, que es una cosa un poco fácil, pero bueno, me costaría un poco ahora explicar. El asunto es que uno aprende de los datos, el otro tú le das lo que sabe.
Claro. Y volviendo al tema de sesgo que estábamos comentando antes, respecto precisamente a estas máquinas que aprenden, me gustaría que comentáramos el caso del TalkBot que instalaron en Twitter. Porque precisamente señala
Tai,
de cómo los sesgos pueden ser, no solo porque son preprogramados en la inteligencia artificial, sino que en la medida que la inteligencia artificial aprende, puede además adquirir los sesgos de las personas con las que se está relacionando, o la información.
Pues en ese caso eran inducidos, además, o sea, había toda una... Eso, además, es uno de los memes de mi época, era bien activo en internet en ese tiempo. Entonces yo vi en tiempo real cómo la gente estaba armando estas campañas para ir
como introduciendo este tipo de sesgo. Fue muy entretenido. Me reí mucho.
Porque Tai es un caso delicioso. O sea, a ver, además que estamos en el año 2016, si se acuerdan, DeepMind había inventado su máquina para jugar Atari. No me acuerdo qué cosa espectacular había hecho. Había otra compañía más que había hecho algo. Todo el mundo estaba haciendo cosas espectaculares.
Sí, Google tenía una jugando StarCraft, que le ganó StarCraft, claro. Un juego de. Sí, le ganó a todos. Fue notable.
Notable. Pero claro, ¿y qué estaba haciendo Microsoft? No tenemos nada. Muy bien, lancemos un bot artificial que chatee. Claro. Y la gracia de Tai era que aprendía del medio, aprende de los ejemplos, igual que cualquier sistema conectivista. El resultado, claro, yo no sé si el tipo que se le ocurrió desplegar a Tai no sabía cómo es Twitter. O sea, nunca había andado por Twitter, o sea, no sabe que Twitter consiste en decirle mierda al del lado. Claro, más encima mira a un bot que simula ser, además la cuestión sexista, mango, po, una niña de 16 años de Microsoft. Un tsunami de mierda le llegó a la cuestión.
Claro.
Maravilloso. Al final, claro, y se convirtió, le hacía proposiciones sexuales a los otros internautas, partidaria de Trump.
Sí, sí, eso principalmente, recuerdo.
Era notable, o sea, yo me acuerdo, yo miré eso y era como, wow. Ah,
2016 fue muy loco.
Muy loco.
Tengo otra anotación, que cuando contaron el tema de la importancia del sentido común y los intentos por haber como programado una especie de sentido común, recuerdo que en algún momento así se rompió mi corazón cuando descubrí que las tres primeras leyes de la robótica de Asimov no podían entrar en la computación porque en realidad eran solo ficción, que no podían interpretarse cosas como no hacer daño a otra persona, por ejemplo, que un computador simplemente no entendía, así que no se podía.
Pero espérate, pues, si hay las tres leyes de la robótica las tira Asimov en Yo, Robot, y Asimov cuando las tira, porque todo Yo, Robot gira en torno a cómo no funcionan las tres leyes de la robótica, pues.
Ah. Y así termina el ciclo de los robots, además. Se inventa una, claro, de cualquier lado, nomás. Es muy buena.
Es muy bueno, o sea, de hecho. Claro. De hecho, no es que Asimov no supiera que no funcionaban. Es que él escribe, diseña las leyes que parecen súper buenas, pero después se dedica a escribir mostrándote cómo no funcionan. Mm. Sí, es notable. De hecho, mira, la mejor aproximación a cómo podría funcionar un sistema de multicapa, a cómo funciona actualmente un sistema de inteligencia artificial, de una red neuronal profunda multicapa, lo encuentras varias décadas antes de que se crease ninguno en el último cuento de Yo, Robot, que cuando lo leí fue como, wow, esto sí que se parece a cómo funciona una inteligencia artificial, sí, de verdad. Es muy interesante. Ah, pero que no se me vaya, ustedes hicieron una gran pregunta, además. Ok. Los algoritmos tienen sesgos, los aprenden de los datos, pero hay que corregir esos sesgos. Y cuando corrigen los sesgos, una compañía como Google, una compañía, bueno, Alphabet, una compañía como Facebook, pone sus propios valores. Y ahora, esto es una pregunta muy abierta. ¿Quién es Facebook para imponer sus valores? Porque, ¿por qué han de primar los valores de Facebook por sobre, yo qué sé, los de la Constitución? O sea, entendamos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una discordancia entre los valores de una compañía de Internet y la Constitución? O sea, ahora lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos. Twitter acaba de hacer lo que el Partido Comunista Chino no es capaz de hacer: callar a Trump.
Claro.
No es que a mí me guste que Trump diga estupideces en Twitter, la verdad es que me cae bastante mal ese tipo, pero lo increíble es que lo puede callar. O sea, Twitter es capaz de callar al presidente de Estados Unidos en ejercicio.
Claro, como si nada. O sea, primero, se entendía que era la persona más poderosa de Estados Unidos, que claramente ya dejó de serlo, y segundo, como si nada, mandó a cortar el principal canal de comunicación que tenía la principal figura del gobierno llamado a regularlo.
Claro.
Notable.
Es notable. Yo pienso, ojo, a ver, porque, por ejemplo, suponte tú, Facebook, imaginemos que suprime un perfil de un usuario en Chile, o un tweet, o un post de un usuario en Chile, pero lo está suprimiendo en base a su propia política. Pero ese post puede no tener nada contrario a las leyes o a la Constitución de Chile, por lo tanto, debería estar amparado por la libertad de expresión. O sea, ¿puede, en definitiva, Facebook ir más allá de la libertad de expresión? Uno podría fácilmente argumentar, bueno, pero es que Facebook es una compañía privada y no tiene por qué tolerar lo que no quiera tolerar, porque sí, pero ojo, Endesa también es una compañía privada y Endesa no puede cortarme la luz por cualquier motivo, o sea, porque se le ocurra. Tiene que ser por un motivo preestablecido en el derecho. Porque estas grandes plataformas de Internet, más que compañías privadas, realmente desempeñan el papel de servicios públicos.
Y foro público.
Son plaza pública digital, claro.
Entonces, yo no creo que no creo que sea igual Falabella que Facebook. No sé si me siguen.
Sí, claro, no, totalmente. Es bien interesante. Nosotros en algún momento también comentamos el mismo tipo de activismo, que un tema, a todo esto, a mí este tema me apasiona mucho también, respecto de las grandes marcas de la industria financiera, como Mastercard, Visa y ese tipo de cosas, y cómo ellos también habían tomado partido como cerrando cuentas o cosas así por asuntos de perfilamiento político. A todo esto, tomaban ese tipo de sanciones solo por activismo de gente que era bastante loca efectivamente, pero no deja de ser
preocupante.
Un poco curioso el tema, sí. O sea, si es que estamos totalmente desbancarizados por una mala opinión, eso definitivamente afecta a la garantía real y efectiva de la libertad de expresión, por ejemplo.
¿Y tu libertad económica? ¿Y tu libertad económica? Además, entendamos, no. A ver, ¿para qué diablo sirve la libertad de expresión? Para decir cosas desagradables. O sea, yo no tengo libertad de expresión para decir lo que todos creen o lo que todos quieren escuchar. O sea, ¿en qué creen que consiste? ¿En poder cantar en coro con los demás? No, la libertad de expresión existe para decir cosas que a nadie le gusta, que nadie quiere escuchar.
Para disentir, precisamente.
Precisamente, a mí los tipos normalmente que sancionan los encuentro despreciables, pero no quiero que los sancionen, porque el hecho de que a mí me parezcan despreciables no significa que deban ser acallados o perseguidos o sancionados en manera alguna.
Ahí existe la muy mala concepción de la paradoja de Popper, que siempre la citan erróneamente para justificar esa actitud.
Sí, la paradoja de Popper. Yo creo que Popper, en ese momento, yo creo que básicamente mostró la hilacha. O sea, la famosa paradoja de Popper. Oye, a ver, mira. La paradoja de Popper yo ya me la chupé cuando era chico. Porque yo tengo 46 años y yo me acuerdo cómo era este país durante los 80 y yo me acuerdo cómo era la Constitución del 80 con el artículo 8, que te decía que cualquier ideología que cuestionara la democracia, una cosa muy rara, estábamos en dictadura, podía ser prohibida y sancionados los que la difundieran. Bueno, ¿qué? Ahora estamos volviendo al artículo 8. O sea, claro, nos hemos pegado toda esta vuelta para volver al artículo 8. Oye, si justamente, ¿para qué quiero una democracia si no puedo decir que estoy en desacuerdo con ella?
Profesor,
la gente hoy día se ofende por cualquier cosa, se ofende porque dices, porque le das un pronombre equivocado, porque le dices él en vez de la. Pero qué estupidez es esta, ¿en qué momento perdimos la razón? Si la libertad de expresión, de hecho, también es libertad para ser maleducado. ¿Por qué podemos...? Miren, todo el mundo pensó que era libertad de expresión poder dar, qué sé yo, la última tentación de Cristo. Ahora, ya no, ahora no podemos hacer un comentario mínimamente crítico sobre las ideologías contrarias. No podemos más que pregonar la santidad de figuras que no son santas.
Hay una parte, tenía, no pensamos bien cómo le iba a preguntar, pero hay un episodio de su podcast donde trata el tema de la moneda, el tema del dinero y cómo era y todo. Es muy interesante porque nosotros con Pablo, justo esa semana, un par de días antes, comentamos el tema de el oro, el patrón oro, el tema de las semejanzas que se podrían entender con las criptomonedas y todas estas otras cosas. Tuvimos una discusión muy interesante porque Pablo, yo lo alineo un poco más con la antigüedad. A mí me encantan todas estas cosas tecnológicas y medias futuristas, entonces es entretenido discutir ese tipo de cosas.
Ah, pues se complementa.
Y eso también está abordado en el texto. Entonces tengo allí dos preguntas, pero voy a ordenar con otra cosa en realidad. En el libro se trata, en la parte de que se habla del derecho, de los bienes y todas estas cosas, cómo la definición o la categoría clásica de el bien corporal e incorporal de cierta forma está siendo desafiada por una nueva dicotomía de activo físico o digital. Y esto se encuadra, como comentaba Rocián, en la digitalización de la economía o incluso de la realidad, podríamos comentar. Y a todo esto yo estaba escribiendo una columna sobre este tema que está muy de moda, de los tokens no fungibles, que es como el primo de la criptomoneda, que debería salir esto un par de días dentro de esta semana, y hubo un punto en el que simplemente me costaba ordenarlo con las categorías que entendíamos nosotros del derecho civil, y me paré y hice un esquema como de activos corporales, digitales, y luego volví a las categorías del derecho civil como fungibles y no fungibles. ¿De qué manera se puede incrustar este mundo digital, o la digitalización progresiva de la economía, el derecho, e incluso la realidad hasta cierto punto con este tema del SOM, con las formas que nosotros tradicionalmente habíamos entendido la vida? No sé si es muy grande la pregunta.
La pregunta es grande, enorme, y pero merece... De hecho, sería un bonito tema para una linda tesis doctoral, ¿eh? Ojo, pero... A ver, veamos, vamos viendo. Lo que pasa es que... A ver, hay varias cosas acá. Primero que nada, la categoría, la división de los bienes en corporales e incorporales, nunca fue tan buena idea. Acordémonos, ¿de dónde va? ¿De dónde viene? Viene básicamente de un texto de Gallo, que si mal no recuerdo, que estoy de memoria, es Gallo 212-213. Libro segundo, parágrafo decimosegundo, decimotercero. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice Gallo? Gallo dice que son corporales las cosas que se pueden, que tú puedes tocar, y son incorporales las que consisten en derecho. Lo cual es perfectamente contradictorio, o sea, porque son dos criterios distintos. Aquí se metió la pata. Hay un libro muy choro de Guzmán Brito, Las cosas incorporales, donde te traza toda la historia filosófica de esto. Y está muy bien escrito, por cierto. Pero el problema es el siguiente. En realidad, la distinción no es en cuanto a la corporalidad o virtualidad. La distinción verdadera es si la cosa es jurídica, es un derecho, es decir, una relación jurídica, o un objeto de derecho. En este sentido, las cosas corporales son objetos de derecho. Las cosas incorporales son relaciones jurídicas. Ah, y de hecho ahí se entiende mejor todos los ejemplos de Gallo. Por eso las obligaciones son cosas incorporales, por eso los derechos reales son cosas incorporales. Porque en realidad, una es la cosa en sí sobre las que recaen los derechos y otra los derechos. Por eso.
Pero, profesor, y el proceso de ampliación, quizás hoy en día de la propiedad, para que haya propiedad sobre los derechos, ¿no también sería una contradicción precisamente por este error de comprensión de lo que son las cosas incorporables? Porque en este caso tener propiedad, que es algo que recae sobre cosas, sobre objetos, sobre relaciones jurídicas.
Claro, es que es una cosa muy rara. ¿Qué diablos estamos ¿por qué diablos hicieron eso? Bueno, el origen es eminentemente político. Lo que pasa es que acuérdense que a principios de la década del 70, en la época de Salvador Allende, la Corte Suprema protegía, como encontró que la propiedad era un buen mecanismo para proteger ciertas cosas, como por ejemplo empleos públicos. Entonces decía, cuando se demandaba, o sea, cuando el Estado trataba de echar a un señor, un funcionario, cuando el presidente trataba de echar a un funcionario, decía, no puede echarlo porque tiene propiedad en el cargo. Y ahí se creó esta idea de propiedad sobre las cosas incorporales. En realidad era políticamente funcional, pero nunca tuvo ningún sentido. O sea, al final, entendámonos, ¿qué sentido tiene decir que soy propietario de un crédito? Ser palabrería nomás, yo soy titular de un crédito, soy acreedor, pero no necesito ser propietario de mi acreencia, mira tú, por Dios, y alguien será propietario de la propiedad de la creencia.
Sí, bueno, y es el gran problema, lo tautológico, la propiedad sobre la propiedad.
Sí. Claro, pero ahora, ojo, los derechos digitales, o sea, las entidades digitales, los algoritmos, son cosas corporales, aunque no, porque de hecho, consisten en instrucciones, en descargas eléctricas, lo que sea, son perceptibles por los sentidos, cuando los reproduces en un computador, son en realidad cosas corporales. Los derechos que tú establezcas sobre ellos, esos son las cosas incorporales. El sentido de la distinción va por ahí.
No, oh, claro.
Claro. Ahora, estas cosas, non-fungible tokens. Sí. A mí, la verdad, o sea, me parece que es algo que tiene bastante futuro. En el mercado del arte, la verdad, me parece una cosa bastante tonta. Todavía no puedo entender por qué alguien pagaría por tener una cosa que puedes bajar gratis, pero bueno.
Así comienza la columna, justamente. Como no sabe esta gente que te puede meter a Google y descargar el GIF, por ejemplo.
Pero hay algo, pero aparentemente hay mucha gente pagando mucho dinero por esto. Supongo que puede haber un mercado ahí. Supongo que evidentemente está desarrollando una función práctica, una función importante en algún sentido. O sea, de varios millones de dólares de importancia. ¿Sí? ¿Cuánto pagaron la otra vez por un cuadro incomprensible? No sé.
Sí, medio millón por Nyan Cat, el GIF del gatito volador, y 2 millones creo por el tweet de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, por un tweet.
Y su primer tweet, que yo me quedé...
Claro.
Era como, qué poco interesante. Además, el tweet original. ¿En qué sentido puede ser original? Ahora, lo que a mí me gusta es la idea de esto de transformar una cosa, esencialmente bienes transitivos, en bienes infungibles. No sé si me entienden.
Sí, perfecto.
La información es esencialmente transitiva. O sea, yo te la puedo entregar a ti y yo no me hago más pobre. Y todos los programas computacionales, por eso, son también transitivos. O sea, el hecho de que tú copies un programa de mi computador no empobrece mi computador, pero sí te enriquece a ti. En ese sentido, toda información es siempre transitiva. Y como la informática se basa básicamente en información y en algoritmos, y todos esos son transitivos, tienen esta virtud. Ahora, lo interesante de los NFT es que intentan volver no fungibles. Uf, odio la categoría no fungible, fue inventada por un monje borracho probablemente. Ya les contaré por qué. Ya les voy a contar por qué, porque es verdad esto, ¿eh? Es verdad, es rigurosamente cierto y acreditable con pruebas periciales. Es volver no fungible bienes transitivos. Y eso es lo que me maravilla. O sea, ¿cómo puedo volver no fungible, es decir, único, un bien esencialmente transitivo? Claro, como una canasta que se vendía como en $200,000, o como esta conversación.
Es claro, es que justamente el propósito es introducir la escasez en el mundo digital, en el que no hay barreras físicas, por tanto no hay escasez. Entonces, ¿cómo se va a monetizar el arte si es que el valor económico del arte, solamente económico, emana de que la gracia de tener el original, que es uno en el mundo? Bueno, y ahí llegó esta forma de monetizarlo con el blockchain. Ya, ahora me parece responsable movernos hacia el final, pero queda la invitación para un siguiente episodio en algún minuto de la día para comentar todas las cosas que me quedaron en el tintero, como choques de autos inteligentes, resolución de conflictos automatizada, tengo muchos casos sobre eso, y contratos que se ejecutan automáticamente. Así que me siento como en las noticias cuando entregan como qué se va a ver en el próximo episodio, y exactamente igual, como el quiebre comercial, así.
Sí, quedó corto el episodio.
Yo encantado, la verdad, encantado de acompañarlos en otro episodio. La verdad me lo he pasado muy bien, además hemos conversado de todo. Y yo creo que la gracia de la... Miren, es que este es el punto. De tecnología no se puede hablar siendo un computín estrecho. Tampoco de derecho tú vas a ser un buen abogado si solamente te dedicas a ser un leguleyo estrecho. Es necesaria cultura general. Y lo que me agrada es que se pueda hablar de todo, que podamos saltar de Tolkien a la Biblia, o qué sé yo, a los monjes medievales borrachos que inventan
categorías.
Categorías fungibles y cosas así. Eso es el futuro del derecho. El futuro del derecho está en más humanismo.
Sí, eso justamente quería abordar ese tema, Pablo, no sé si tú lo quieres introducir, pero una de las cosas que más me llamó la atención del final del libro fue ese llamado para, hablando de la educación del futuro abogado, o el abogado del mañana, creo que se llama este libro típico del tema de Susskind, de que en el futuro el abogado no debe enfocarse en asuntos oscuros de la licenciatura, sino que tiene que saber más de filosofía, de historia y de ese tipo de asuntos, porque son los que realmente le sirven para el futuro de la profesión, o en general para cualquier humanista en realidad.
Claro. Sí, yo también quería terminar de hecho en ese punto, y esto es una anécdota personal, pero yo siempre me río cuando sale el tema de la automatización y la medida en que el derecho va a ser, o no solo el derecho, pero muchas áreas van a ser reemplazadas por máquina eventualmente, porque precisamente lo que no va a poder ser reemplazado va a ser la historia, va a ser la filosofía. ¿Por qué? Porque son eminentemente subjetivos, subjetivos en el sentido relativo, sino de nacientes de un sujeto concreto que entiende la realidad o los hechos de una cierta forma y los ordena y los presenta de una forma. La historia, ante todo, narrativa. No es subjetiva, a pesar de que hubieron intentos de objetivizar la ciencia y la historia, perdón, y entenderla de forma científica moderna, no ciencia del sentido aristotélico. Entonces, claro, yo siempre me reí un poco de eso, de que las humanidades, lo propiamente humano, es lo que está más a salvo de los procesos de modernización de la economía, precisamente porque no son automatizables.
La trama principal de la fundación es justamente encontrarle un sentido algorítmico a la historia.
Claro,
sí, pero sería bastante bien con eso.
Eso es hijo de precisamente entender la historia como ciencia. Como que existe una objetividad en la historia y la verdad las corrientes historiográficas modernas no lo entienden así. No es que sean absolutamente relativas, pero tampoco son objetivas. La objetividad está en los datos, la subjetividad en la interpretación de dichos datos y la estructuración de los datos. Hay un texto muy bonito de Haydn White, un historiador y filósofo de la historia y gringo, muy interesante, en el que presenta eso. Como la Revolución Francesa, por ejemplo, tú teniendo todos los hechos, los datos, la estructura de forma diversa, y así un historiador te va a dar un relato épico de la Revolución, otro un relato dramático, otro una tragedia, y todos son objetivos porque todos parten desde los mismos datos y la diferencia está en el peso o la valoración que se le da a cada hecho. Entonces, claro, por eso mismo quería rescatar también ese final, profesor. No sé si usted nos puede comentar un poco cómo se aproxima a ese tema, cómo la humanización o la filosofía, las cosas generales y el principio de justicia son un ordenador finalmente para el mundo tecnológico.
Es que, a ver, mira, es que hay muchas razones. Primero que nada, la primera sorpresa me la llevé yo cuando yo integré el comité de búsqueda de Cano. Y entonces, claro, ahí te entrevistas con todo el mundo, entre ellos los empleadores, los abogados, o sea, los estudios más grandes de Chile son los empleadores de nuestros egresados, así que obviamente ellos tienen interés en entrevistarse con nosotros para hablar sobre los decanos. ¿Y qué es lo que nos dice esta gente que está, digamos, enfocada en ganar dinero? Necesitamos menos especialistas y más humanistas. Necesitamos, te prometo que esto es lo que ellos dicen, necesitamos gente que haya leído Cicerón. Yo pensaba, pero si yo soy el romanista, tú me dices eso a mí, eso te lo tendría que decir yo a ti, chico. Eso es lo que el mercado busca. Y eso es lo que el mercado le pide a la católica. Me voy a explicar un poquito más. Mira, básicamente, un abogado corporativo noventero, estos que hacían due diligence, estos que hacían ese tipo de contratos, grandes contratos que son todos iguales, esos representan una función increíblemente sencilla de automatizar. Porque son labores mecánicas que requieren poco pensamiento y dominio de una técnica un tanto obtusa. Lo mismo el tributario. O sea, a ver, hace tiempo que todos hacemos la declaración de impuestos aceptando la propuesta del servicio. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque es arcano y porque al final el algoritmo lo hace mejor que tu abogado tributarista. Donde tú sí necesitas a una persona es cuando quieres que alguien te interprete un contrato, cuando quieres reglas básicas, cuando quieres saber si hubo tradición o no hubo tradición, cuando alguien, tú sí que necesitas a alguien que sepa que el agua está mojada y que puede causar daños. Donde necesitas a una persona es en los temas de criterio, es en la inteligencia profunda de la norma, porque por ejemplo los sistemas conectivistas, las redes neuronales, no entienden las normas. De hecho, no saben que hay normas, realmente, verdaderamente no hay, no las entienden. No están hechas de esa manera, solo hacen correlaciones, no tienen causalidad, nada de eso. Si quieres ser un abogado en el futuro, por favor, más que especializarte, generalízate, profundiza tus conocimientos humanos. aprende de todo. Conversar es una virtud que no va a tener una máquina. Analizar un problema desde el sentido común, desde el interpretar, eso es algo que tampoco puede hacer una máquina. De hecho, las máquinas no entienden, no leen realmente. Si te centras en hacer justamente aquella labor ultra especializada que va a hacer la máquina mejor que tú, tienes un triste destino. El destino de la inteligencia artificial no es barrer con las humanidades, es revitalizarlas. Al final, vale más el abogado humanista que sepa buenas teorías generales que pueda aplicar flexiblemente en todo, que el abogado especialista que sea un experto, no sé, en tributario, que eso algún día va a ser, va a estar en el museo de las ideas pasadas, a la que Engels condena muchas cosas y, junto al hacha de piedra.
Muchas gracias por habernos acompañado, sí, profesor, y esperamos que nos vuelva a acompañar en el futuro.
Pues encantado, feliz de la vida, los acompañaré, cosa de invitar. Muchas gracias.
Sí, realmente espectacular la conversación que tuvimos, siento que aprendí demasiado. Y eso, o sea, muchas gracias por haber venido. Como dije antes, me quedaron muchos temas que me hubiese encantado comentar, pero el tiempo es tiempo, así que
sí.
No, yo me lo he pasado muy, muy, muy bien, así que nada, ojalá que, bueno, después mándenme el link para escuchar esto porque me tinca que sigo entretenido.
Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todologoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.